preguntarle esta y otras cosas a Ana Isabel Palacio del Valle del Ersundi, que como sabéis es Ana Palacio para Occidente. Ha sido ministra de Exteriores, ex vicepresidenta primera del Banco Mundial, es coordinadora de grandes redes de transportes europeos. Nos puede echar una mano. Precisamente está en Milán ahora en una reunión de ello para vislumbrar, entender la nueva estructura, si es que la hay, de la Comisión en Bruselas y para más cosas. Doña Ana Palacio, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Celebro saludarla.
Mismo, ya sabe usted.
¿Qué tiempo hace en Milán?
Pues hace un tiempo estupendo. Bueno. Estupendo. Un día precioso. Yo he salido un rato a andar. Es mi deporte cuando estoy por ahí fuera. Y hace un tiempo maravilloso. Y aquí estoy yo en un hotel Meliá maravilloso también.
Ah. Señora Palacio, ¿cree usted que toma cuerpo esa coalición internacional y que se lo toman con calma o que realmente de forma urgente están empezando a establecer planes estratégicos para intervenir a este conjunto de desalmados que son los del llamado Estado Islámico?
No, mire, yo creo que esto se lo tienen que preguntar a quienes tengan información directa, lo que parece desde la prensa. Yo no tengo más conocimiento que ese. Y es que esto no es fácil, no resulta fácil coaligar a países o a regímenes y a planteamientos tan dispares como puede ser pues Irán, Arabia Saudí, Francia, Reino Unido, y eso es lo que están intentando los Estados Unidos. Yo espero que lo consigan, porque como estaba de quedar, no sé, era antes de Arcadia, estaba comentando que esto es fundamental, y es así, con lo cual yo espero, y espero que España participe, y espero que España esté ahí con una presencia activa.
Uh-huh. ¿Usted cree que el perfil de la presencia de España debe ser bajo o equiparable al de Francia, que asegura que va a estar con todas las de la ley?
Mire, don Carlos, yo bien sé por experiencia que los toros se ven muy bien desde la barrera y no quiero yo caer en ese defecto que he padecido en muchos casos, que si no conoces toda la información, yo decirle qué es lo que tiene que hacer España me parece absolutamente presuntuoso. Eso pregúnteselo al ministro de Asuntos Exteriores o al ministro de Defensa, que son los que tienen todos los datos en la mano. Yo lo que estoy segura es que tenemos un gobierno responsable y que velará por los intereses de España, donde estén esos intereses. Usted ha mencionado que en estos momentos España está negociando entrar como miembro no permanente durante 2 años en el Consejo de Seguridad, y eso, por ejemplo, pues es algo que puede que tácticamente influya en adoptar determinadas posiciones. No lo sé, porque no he discutido este asunto yo con los que de verdad tienen la información.
Pero sí cree que esta es una decisión que no compete solo al gobierno, es decir, ¿cree que es una decisión de todo el Parlamento y cree usted que todo el Parlamento español apoyaría esta entrada en este tipo de conflicto?
Yo, verdaderamente, don Carlos, de nuevo, no estoy en la vida parlamentaria española, pero lo que sí que tengo muy muy presente es esa encuesta del CIS, donde solo el 16% de los españoles estarían dispuestos a defender los intereses de España si llegara el caso. No se lo puedo decir. Yo lo que puedo decir como ciudadana, a mí, dando un voto de confianza pleno al gobierno, pero que a mí me gustaría que España tuviera un papel que es el que nos corresponde dentro de la Unión Europea, o sea, en coordinación y conjunción con Francia, con Reino Unido, con Alemania, con Italia, en fin, con los países de la Unión Europea que están liderando este debate.
El papel de Irán en el concierto ahora mismo de naciones en el mundo es un papel muy cambiante. Es decir, Irán un día es el más malo, mala sombra, al día siguiente parece que se aviene a negociar, al otro día... Es decir, ¿usted se fiaría de los iraníes?
Mire usted, si es que en política yo no creo, hay que saber quiénes son tus aliados. Y aliados nuestros, pues evidentemente, como Unión Europea estoy hablando, porque yo a los otros miembros de la Unión Europea los considero más que aliados. Estamos vinculados por un tratado que no se le ha querido llamar Constitución, pero que tiene muchos aspectos de Constitución, o sea que va más allá que el derecho internacional público, que es lo que contempla los aliados. Pero aliado nuestro, yo, para mí, es Estados Unidos. A partir de ahí, luego lo que hay son intereses por un lado, y principios y valores, por otro, principios y valores que en gran medida son intereses a largo plazo. Porque para nosotros, el que los países sean prósperos, tengan un mejor gobierno, etcétera, son intereses a largo plazo, intereses comerciales, intereses de todo tipo. Dicho todo esto, pues mire usted, Irán, que yo es un país que conozco bien y con el que, donde tengo buenas relaciones, pues es lo que es, tienen el régimen que tienen y tienen los intereses que tienen. Dicho todo eso, Irán es un país fundamental en la región, es decir, es muy difícil pensar que se va a poder prosperar en tener una región menos convulsa sin la participación de Irán o con Irán jugando a la contra. Entonces, hay que fiarse de que Irán va, pues, si es que ya le digo, yo no creo que se trate de fiarse, llegar a acuerdos con Irán, el primero de ellos, buscar este acuerdo en el que la Unión Europea ha de decir, que yo que a veces critico pues, en fin, nuestra política exterior como Unión Europea, en esta negociación sobre el programa nuclear iraní, la Unión Europea jugó un papel importante, y la señora Ashton, yo en otras cosas no creo que lo haya hecho excesivamente, en fin, sobresaliente, aquí ha jugado un papel importante. Pues lo primero es llegar a un acuerdo en esa negociación y a partir de ahí, pues saber en dónde podemos tener intereses concurrentes, por ejemplo, en la estabilización de Afganistán, Pakistán, etcétera, y donde nuestros intereses no son concurrentes, como es en el caso del régimen sirio, que los iraníes apoyan totalmente y evidentemente Europa y los Estados Unidos no.
¿Y Turquía y la deriva de Turquía hacia el autoritarismo, cree usted que cambia algo las cosas?
Y usted, yo más que Turquía hacia el autoritarismo, Turquía lo que se ha despertado es esa ambición de imperio otomano. No es que vayan a reproducir ese imperio otomano, pero evidentemente Turquía, con la prosperidad política que tienen y el papel que ven que pueden jugar y que deben jugar también por intereses propios en la región, lo que están es reviviendo, remozando un papel en la, digamos que en toda la región, pero cuando digo la región, por ejemplo, incluyo todo África, o sea que es una región mucho más extensa. A partir de ahí, es cierto que Erdogan tiene una deriva putiniana, si lo podemos decir así, pero de nuevo, yo le digo, esto son cosas con las que hay que contar y con las que hay que negociar. Indudablemente, hoy por hoy, con Turquía tenemos muchísimos intereses coincidentes. Por lo tanto, como miembro también de la OTAN, como país democrático, de sociedad musulmana, etcétera, pues tenemos que seguir haciendo el mejor uso de la capacidad de influencia que tenemos sobre ellos.
Dígame, le cambio el tercio. La nueva, ¿hay una revisión radical de cómo funciona Bruselas con la nueva estructura de la Comisión?
Pues yo he publicado un artículo un poco en ese sentido. Desde luego lo que ha resultado bastante sorpresa es que todo el mundo apostaba porque Juncker, el nuevo presidente, pues continuista, no metido en una vieja idea, un sueño federalista, pues iba a mantener el rumbo. Y no, ha cambiado muchísimas cosas. Esto es desde la estructura, desde las personas, o sea, desde la estructura política de los vicepresidentes y las carteras, en donde ha dado carteras muy importantes a comisarios de países muy importantes, pero por encima ha puesto unos vicepresidentes que no tienen cartera y que lo que hacen es coordinar a tres o cuatro comisarios de los, pues como el comisario español, el comisario alemán o el comisario francés, que tienen respectivamente el español energía, el alemán todo lo que es la sociedad de la información y el francés toda la economía, ni más ni menos. Pero resulta que cada uno de estos comisarios es en teoría coordinado por cuatro vicepresidentes. Yo no sé eso cómo lo va a hacer funcionar, vamos a darle un voto de confianza, desde luego fácil no va a ser. Sí. Yo no veo al señor Oettinger que una vicepresidenta, un vicepresidente le diga, no, mire, usted a ese consejo no va, a ese consejo voy yo. Es teóricamente, si uno lee los papeles de la descripción de las responsabilidades, pues podría ser. O, mire usted, esa iniciativa no, se la veto. Pues lo veo difícil, pero en fin, vamos a ver cómo
funciona. Además, son vicepresidentes de países que no son, para entendernos, pata negra de la Unión Europea.
Claro, no son países grandes, ni, y es verdad, mire, la vicepresidenta eslovena, o sea, país Eslovenia, y la vicepresidenta eslovena sí es una señora que ha sido primera ministra, y yo no la conozco, pero en fin, no la que tiene la energía, esa unión energética, que es como se titula su área, unión energética. Yo, evidentemente, va a depender mucho de las personalidades, porque estamos hablando, es verdad, de los comisarios, su país de origen, o en la jerga comunitaria, el país que mejor conocen, pero luego los comisarios son Europa, o sea, lo que defienden es el interés europeo, y entre esas dos, entre esa realidad y esa vocación de defender el interés europeo, pues navegan con distinta fortuna y con distinta aguja de marear los distintos comisarios. El entendimiento de cómo pesan esas dos circunstancias depende de la personalidad de cada uno, y ahí vamos a ver cómo juegan estas personalidades. Lo que está claro es que Juncker ha puesto arriba el modo de hacer las cosas en Bruselas, y eso vamos a ver cómo resulta también con el Parlamento y con el Consejo. Digo, hay cosas interesantes. Por ejemplo, yo he sido muy crítica con cómo se ha negociado el acuerdo de asociación con Ucrania, que no ha pasado nunca de ser un teóricamente un asunto técnico que se llevaba pues por altos funcionarios y por el comisario encargado de comercio, cuando es un asunto mayúsculo de política exterior de la Unión Europea. Y ahora, pues con esta nueva señora Mogherini, que yo la he conocido, no la conozco mucho, pero que me ha parecido una persona con muy buena cabeza y muy buena formación, pues ella se va a involucrar mucho más en lo que es el trabajo de la Comisión Europea, y esperemos que no pase de nuevo un asunto como este, que sea un gran acuerdo que le va el futuro de la Unión Europea y que se negocie como una cosa técnica.
Pues Ana Palacio, que está en Milán en una reunión como coordinadora de grandes redes de transportes europeos.
Un día tiene usted que hacer una parte en su programa para este proyecto, que es un proyecto importante de la Unión Europea, que a fin de cuentas la libre circulación necesita de infraestructuras, sean personas, sean mercancías. Se necesitan infraestructuras.
Sí, pero infraestructuras, hombre, la Unión Europea presume de tener infraestructuras suficientes, buenas, es decir, bien conectadas.
Dos pinceladas que no tenemos tiempo. ¿Usted se cree que es lógico que las locomotoras en Europa tengan que llevar previsiones de 5 sistemas de seguridad, porque cada país tiene uno distinto, o 5 voltajes, porque cada red electrificada va a un voltaje distinto? ¿A que no? ¿A que no lo...?
No, evidentemente sí.
Bueno, pues de esas cosas tenemos que hablar.
Doña Ana Palacio, le mando un abrazo muy fuerte, como siempre. Es un placer escucharla.
Gracias, adiós.
Hasta siempre.